entender esto. Vamos a tener un estudio de promesas bíblicas. Esta noche apenas una introducción al tema. Y vamos a ver, probablemente comenzando en Génesis hasta Apocalipsis, no todas las promesas, porque se cuenta como 3,000 o 4,000 promesas en la Biblia. Y si estudiábamos uno cada miércoles, sería ¿qué, 20 o 30 años que estamos aquí solo estudiando las promesas? Pero vamos a ver algunas de las promesas más grandes aplicadas a nosotros. Y esta noche una introducción mirando por qué estudiamos las promesas. ¿Cómo nos ayudan eso, las promesas que están en la Biblia para la gloria del Señor? ¿Qué tipo de categorías hay para ayudarme en mi vida con estas promesas? Solo mencionar, segundo de Pedro, capítulo 1, que no está en esta lista, pero de introducción. En segundo de Pedro 1 dice en versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado promesas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Señor dice que tú y yo tenemos todo lo que nos hace falta para vivir una vida santa, piadosa y feliz. Pero ¿por qué andamos preocupados entonces, en vez de felices? ¿Por qué andamos decaídos y cayendo muchas veces? Yo me atrevo a decir que mucho es el resultado de no conocer, o si conocemos, de olvidar, no mantenerlo en mente y no confiar en las promesas de Dios, en Dios mismo por medio de sus promesas, en la palabra de Dios. Porque si yo de verdad estoy pensando todo el día que Dios me cuida, Dios me ama, Dios está a mi favor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿voy a estar triste? ¿Voy a estar preocupado por algo? ¿Voy a estar cayendo siempre? No, pero más tarde en 2 de Pedro 1 dice que nos olvidamos muchas veces. Oh, está allí, ¿verdad? Tú en tu mente conoces. Quiero retarles ahora mismo, a ver si puede, ¿verdad?, recitar algunas de las promesas que estamos tratando de memorizar para los jóvenes en el campamento que muchos han conocido. A ver los que pueden conmigo, sin mirar incluso, Salmo 23. A ver, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Junto a aguas de reposo me guiará. Y en verdad mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Ya conocen ustedes estos versículos, pero ¿cuántas veces estamos? Ay, me falta este, me falta la otra cosa. ¿Por qué estoy nervioso? Parece que me he olvidado las primeras palabras. ¿Qué son? Jehová. Nada me faltará, ¿verdad? Pero parece que, ay, pero me falta esto y me falta la otra cosa. Nada me faltará, es la promesa de Dios. Pero aquí encontramos que si usted, ¿está usted seguro que de su salvación? ¿Cómo sabe usted que es salvo, que irá al cielo? O porque lo siento. Si yo lo siento, entonces Dios tiene que dejarme entrar en el cielo. Dios dice, ¿por qué debo dejarte entrar en el cielo? Porque yo siento que soy salvo. ¿Así basta? No. ¿Cómo sé que puedo ir al cielo? Solo puedo saberlo si Dios me ha mostrado el camino, me ha proveído un camino, y si yo conozco el camino que Dios ha proveído, si yo conozco la promesa de Dios, y si confío en la promesa de Dios. Así que Dios a lo mejor me dice, ok, ¿por qué debo dejarte entrar en el cielo? El pastor dijo, porque tú prometes, Dios, que es lo que yo he prometido. No sé, pero tú prometes que todos los buenos irán al cielo y yo soy bueno. Es lo que dice en la Biblia, ¿verdad? Ser bueno y serás salvo. ¿Así dice? No. Entonces, ¿cómo sé que voy al cielo? Porque la Biblia dice que todos los católicos van al cielo y yo soy un buen católico. ¿Así es? ¿No dice la Biblia eso? ¿Ser católico y serás salvo? Así van a pensar muchos, ¿verdad? El hecho es que, ¿qué dice Dios? ¿Alguien le dice a usted, ¿está usted seguro que irá al cielo? Sí, porque confío en la promesa de Dios. ¿De verdad? ¿Qué promesa? No sé, pero estoy seguro que Dios prometió algo, ¿verdad? Tienes que saber qué son las promesas para estar seguro. Estas cosas están escritas para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Puedes saber que tienes vida eterna. Y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Si confieso pecado, el Espíritu justo a perdonarme de todo pecado, limpiarme de toda maldad. Y como la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, Él lo hizo todo. Solo es para mí creer en el Señor Jesucristo y seré salvo. Entonces, ¿cómo demuestro que creo en el Señor? Invoca el nombre del Señor, serás salvo. Arrepiéntete. Y entonces serás salvo, ya vas a querer bautizarte para mostrar que estás arrepentido y que tienes vida eterna. Pero ¿dónde dice eso? ¿Quién dice esto? ¿Es el libro de Mahoma o es el libro de Confucio? Bueno, está en la Biblia, pero ¿dónde está en la Biblia? Es que no puedo un día, ¿quién era? Alguien aquí, creo que, no sé si uno de ustedes, pero alguien que vino antes. Dice que se convirtió, pero no estaba seguro. Y yo le pregunto, ¿cómo sabes que eres salvo? Tú me dices que eres salvo. Y dice, bueno, en el bus alguien me leyó en alguna panfleta de alguna cosa y me dijo que como este panfleta dice que si yo oro esa oración, seré salvo. Así que yo recuerdo que oré la oración en el panfleta, así que soy salvo. Porque lo dice en alguna panfleta. Posiblemente, si era palabra de Dios en ese panfleta y creía en la promesa de Dios de la sangre de Jesucristo pagando por su pecado y está arrepentido porque leyó en la panfleta que tiene que arrepentirse y creer en Jesús, posiblemente, pero el joven dijo, yo no sé si era palabra de Dios o otra cosa, solo sé que era palabra de una panfleta, así que estaba basando su fe en las palabras de una panfleta. Y no sabía si era palabra de Dios o no. Si él sabía, mira, en ese panfleto refirió a Romanos 3:23, Romanos 9:10, Romanos 5:8. Entonces yo diría, entonces sí, allí en ese panfleto estaba escrito la palabra de Dios. Y si tienes fe en la palabra de Dios, en la sangre de Jesús, eres salvo. Pero mi salvación se basa en la sangre y en la promesa de Dios. Así que toda mi salvación está basada en la promesa de Dios. Pero yo me siento tan tentado y tantas pruebas. Y yo no sé si hay una salida. No, no, estoy seguro. No hay una salida. Nadie ha estado con dificultades y pruebas y tentaciones como yo. Nadie ha enfrentado esto. No hay una salida para mí. Yo estoy seguro de eso. ¿Hay una salida o no? Y tú dices, no se preocupe, hay una salida. Créeme a mí, confía en mi palabra. ¿Y tu palabra ayuda a la persona? No. Pero ¿hay alguna promesa que si uno está tentado, que es algo que otros han pasado y que hay una salida? ¿Sí? ¿Dónde? ¿En el libro de Confucio? ¿O en el libro de Mahoma? ¿O en el libro de Job? ¿En cuál libro? ¿En la Biblia? ¿Dónde? Primera de Corintios 10:13. Ah, entonces ya puedo abrir mi Biblia y decir, ¿ves? Esta es la palabra de Dios que lo promete. Y yo le puedo apuntar dónde está la promesa para tu tentación y tus pruebas. ¿Quiere leer eso conmigo? Este último versículo que está en la lista que tienes delante de usted. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis... Muy bien. Y si y los que leen inglés lo tienen en inglés allí, ¿verdad? Siempre tengo algo en inglés y ya los que hablan inglés solo no están aquí. Pero de cualquier manera, allí tienes y puedes decir, mire, eso está en un papel. Pero quiero, si quieres, mostrártelo en la Biblia misma. Porque ese es solo un versículo sacado de la Biblia. Y así es que allí tienes palabra de Dios. Y la promesa le ayuda no solo a saber que eres salvo, pero saber que hay una salida para cada prueba, cada tentación, porque la palabra tentación y prueba es la misma palabra en griego, ¿verdad? Se traduce a veces pruebas, a veces tentaciones, pero no hay ninguna prueba o ninguna tentación que no sea humana. Tú no eres el único que lo ha enfrentado. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Y cómo sabes que Dios hará una salida? Porque la Biblia lo dice, Dios lo promete. Que aquí dice que con la tentación también hay una salida para que podáis soportar. Busca la salida que Dios tiene para ti. Cuando estás tentado a estar triste, decaído, o para pensar malas cosas, o para decir mentiras, o para robar, o para mirar pornografía, o para emborracharse, y para caer en drogas. Acabamos de escuchar un testimonio de México, de un drogado salvado, y ya testificando, ¿verdad? Dios puede, y Dios promete, porque Dios ama. Dios puede, Dios ama y Dios promete. Pero necesito saber qué es lo que promete de Dios y cómo sé que Dios puede. Hay que buscar versículos que muestren que Dios es todopoderoso. ¿Cómo sé que Dios me ama bastante para ayudarme a mí cuando soy tan malo, tan malo? Porque la Biblia lo dice. Allí tiene también en esta lista la tercera cosa. Es el perdón y la aceptación. Alguien dice, no puedo perdonarme a mí mismo. No creo que Dios me puede perdonar, que Dios me ama. Pero puedo mostrarle 1 de Juan 1, 9. Si con, ¿alguien sabe esto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El Señor me libra, dice, del pecado y de la muerte. El hecho es que eso es la promesa de Dios, que la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Aquí tienes unos cuantos versículos, pero puede agregar lo que tengo en esta lista aquí. Es lo que vamos a hacer por este próximo año posiblemente, de volver a estos versículos y muchísimos más para ver qué promete Dios. Dios promete, podemos decir, salvación. Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyere en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Su promesa, invoca el nombre del Señor, será salvo. Así que tenemos la promesa del Señor para salvación. Tenemos la promesa del Señor para tener victoria sobre cualquier tentación o prueba. Tenemos la promesa del Señor para tener perdón cuando yo peco, si yo solo confieso mi pecado con sinceridad y confío en su promesa, que no hay ninguna condenación. Los que están en Cristo Jesús, que nos libra del pecado y de la muerte. Así que el Señor nos promete muchas cosas. Miren la primera cosa en su lista allí. Alguien dice, yo no sé si es posible. Es imposible resolver mi problema. Yo no creo que es posible para salir de mi circunstancia. Y hay una promesa para ayudar a esa persona. ¿Alguien quiere leer Lucas 18, 27? Todo el versículo, lo puede buscar en la Biblia. Lucas 18, 27. ¿Qué dice aquí? Lucas 18, 27. Muy bien, aquí tenemos un joven rico que está diciendo que prefiere el dinero sobre la salvación. Y dice, ¿es posible cambiar el corazón de un rico? ¿Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que ser salvo un rico? Es imposible humanamente. Entonces, ¿hay esperanza para los ricos? ¿Pueden los ricos ser salvos? ¿Y qué dice aquí? Para Dios todo es posible. Aquí encontramos, es interesante que en este mismo, la misma sección aquí, habla de divorcio y habla de bendecir niños y no ofender niños. ¿Es posible vivir una vida sin ofensa? Porque el hecho es que el divorcio es una cosa que ofende a los niños. ¿Es posible? Bueno, todo es posible. Alguien llega con dificultades en su matrimonio y puede decir, sabe, yo entiendo, pero ¿es posible aguantar y soportar? Todo es posible con Dios. ¿Es posible cambiar la otra persona o cambiarte a ti mismo? Todo es posible con Dios. Así encontramos que muchos piensan que hay cosas imposibles. ¿Cómo podemos ayudarles? Con mostrarles las promesas de Dios. Aquí es uno de muchos, ¿verdad? Como Filipenses 4, 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué si dice, pero yo tengo problemas, no sé cómo resolver mis problemas, yo no sé qué hacer, es que no hay una manera de resolver mis dificultades? ¿Qué puedo mostrarles? Bueno, aquí tengo un ejemplo, Proverbios 3, 5 y 6. ¿Alguien puede buscar eso y leerlo? Proverbios 3, 5 y 6. ¿Qué dice? Si lo encuentra conmigo, fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio, dice en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Será medicina a tu cuerpo, refrigerio a tus huesos. Pero yo tengo problemas tan difíciles, no sé qué hacer. Echa tu cuidado al Señor, ten cuidado de ti. Deja las cosas en las manos del Señor. Deja a Dios controlar tu vida y hacer lo que debe hacer. Y Dios hará la senda clara. Él va a enderezar tus pasos. Ay, pero yo no puedo hacer eso. Yo siento que Dios quiere que yo sea misionero. Yo creo que Dios quiere que yo vaya para estudiar, para servir al Señor. Yo creo que el Señor... Ay, no es posible hacer eso. No puedo. Hay que hacer lo que Dios te guíe. Echarlo en las manos del Señor. Encomendar tu camino al Señor. Y el Señor proveerá y enderezará los pasos. Yo escuché un testimonio, ¿cierto, hermana Rosario? No estoy seguro. Mi esposa dice que según escucha rumores por allí, o de usted mismo, no estoy seguro, que su hijo tiene sus biles pagados para la universidad. No es posible, ¿verdad? Porque es $20,000 al año para estudiar en Bob Jones, para 4 años. Eso es $80,000 al año. Digo, los 4 años, usted gana todo lo que necesita en California y también tiene $20,000 al año extra para tirar por allí, además de para su hija, ¿verdad? por la gracia de Dios, que él, con una beca aquí, con otra beca allí, con lo que hacen los padres, con el trabajo del hijo, lo que sea, yo terminé lo mismo en Bob Jones. Yo debía $200 al final de 4 años y mi mamá me dio de regalo de graduación $200 y pagué todo, ¿verdad? El hecho es que Dios, si tú haces su voluntad, proveerá, aunque parece imposible. Yo no puedo ir a un colegio cristiano, los medanos no tengo que pagar nada. En un colegio cristiano tengo que pagar $15,000 o $20,000 al año. Y no creo que Dios es bastante rico para darme el dinero para pagar $20,000 al año. ¿No? Yo me atrevo a decir que usted en California necesita más que $20,000 al año para pagar tu renta y la luz y la comida y los seguros y todo. Me atrevo a decir que usted necesita más que $20,000 al año para vivir en California, ¿verdad? Los únicos que medio pueden hacerlo posiblemente son los que tienen ayuda del gobierno porque son viejos y el gobierno paga la mitad de lo que necesita si usted paga, o 2/3 partes si usted paga. Pero aquí cuesta mucho más. El hecho es que Dios endereza sus pasos, hace el camino claro, pero hay un mar rojo por delante, voy a ahogarme. No es posible para Dios partir el mar y hacerme una senda en seco, ¿verdad? No es posible, ¿verdad? Sí es posible. Cuando Dios promete, párate, estar quieto, si ves la mano del Señor, tú vas a ir delante. Y Dios puede partir el mar rojo. El hecho es que esto es la promesa de Dios. Ahora, para mí, no tengo promesa que si yo voy al mar rojo, literal, en Egipto, que ya voy andando, parte el mar y no va a partir. Porque esta promesa no es para mí, ¿verdad? Era para los israelitas en aquel día. Pero hay otras promesas que son para mí. Esas son las promesas que vamos a estudiar. Hay promesas que es para todo el mundo. Para Dios no hay nada imposible. ¿Para quién es esa promesa? ¿Solo para 4 personas en la tierra? ¿Para Dios todo es posible? No, el carácter de Dios es una cosa que se aplica a todo el mundo. Y es lo que vamos a ver la próxima semana. El carácter de Dios, la persona de Dios, los nombres de Dios. Y cómo hay promesas que se aplican a todos, porque Dios es Elohim, Jehová, Yahvé, el Adoní. Vamos a ver cómo los nombres de Dios en Génesis especialmente tienen promesas con conocer a Dios. Así conozco las promesas de Dios. Pero aquí tenemos que si estoy incierto, no puedo resolver mis problemas. Yo dirigiré tus pasos, dice. Pero que si yo tengo temores y preocupaciones. Ay, siempre estoy preocupado de tantas cosas. Siempre frustrado, siempre estoy deprimido. Ay, no hay ayuda para mí, ¿verdad? Primero de Pedro 5:7 que dice, echa tus cuidados al Señor, pues Él tiene cuidado de ti. Echa tu ansiedad sobre Él. Puede poner allí si gusta versículos como Filipenses 4:6 y 7. Que dice Filipenses 4:6. No tengas ansiedad, preocupación por nada, sino en oración, con acción de gracias. Deja al Señor saber tus necesidades. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón. Yo siempre estoy preocupado y ansioso y frustrado y nervioso y tembloroso. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ¿qué dice Isaías 41:10? ¿Quiere leerlo? Ese versículo está escrito en la hoja. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Vamos a ver eso en el estudio a través de la Biblia con más detalle. Pero, ¿qué si tú dices, pero soy débil? Es que siempre cayendo, y yo no sé, es que el Señor dice que vaya adelante, que ganes almas, que me sirva, pero yo soy muy débil. ¿Qué dice el Señor en Josué 1:9? ¿Quiere leer? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiere que vayas. Pero me siento flaqueando y como si voy a caer y no tengo fuerzas para hacer nada. Vamos a leer Isaías 40, versículo 31 juntos para terminar. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya, amén. Voy a darles un reto esta semana, ¿ok? Escoge cualquier de esos versículos que te guste, especialmente si no lo conoces de memoria ya. La mayoría de nosotros, yo conozco Salmo 23, 1 de memoria. Voy a recitar eso. Pero a lo mejor hay uno que usted medio conoce, pero quiere leerlo como 7 veces al día en voz alta, hasta que después de una semana de leerlo 7 veces al día a ti mismo o a otra persona, ya puede repetirlo. Trata de repetir el versículo que usted escoge a otra persona, a tu hijo, a tu sobrino, a tu vecino, a lo que sea, ¿verdad? Buscar una de las promesas de Dios que tú sientes que necesitas para temor, para tentación, para fortaleza espiritual, para preocupaciones, para sentirte perdonado y acepto por Dios, para vencer incertidumbre, y tener dirección en tu vida, o para aguantar cualquier dificultad que Dios permite en tu vida. Busca uno de esos versículos y a ver si el próximo miércoles, para comenzar, algunos de ustedes dicen, esta semana a lo mejor escribí en una hojita aquí, yo casi siempre llevo algún cuadernito, ¿verdad? Y escribí allí un versículo y varias veces al día leí ese versículo. O a lo mejor en su teléfono o un Nuevo Testamento que llevas, tú dices, mira, varias veces al día fui a sacármelo y leer eso, hasta que pueda venir a la iglesia y decir, sabe, esta semana yo repetí este versículo a alguien y creo que fue de gran ánimo para esa persona. Y si no, fue de ánimo para mí ese versículo que me ayudó en esta semana. Así que ahora tienes algunas diferentes aplicaciones de las promesas de Dios. La próxima vez comenzamos en Génesis y poco a poco veremos la promesa del arco iris. Veremos la promesa a Abraham que aplica a todo el mundo, la promesa de Melquisedec. Van a aprender un poco de la historia de la Biblia, pero las promesas relacionadas con los nombres de Dios en la Biblia. Pero con Melquisedec, él dice, voy a enseñarle un nombre de Dios a Abraham. Y Melquisedec le enseña un nombre. No sé si usted sabe cuál nombre de Dios le enseña Melquisedec a Abraham. Y entonces con eso viene una promesa. No le voy a decir. Puede usted leer la Biblia y buscar qué es. ¿Ok? De pie, por favor. Padre nuestro, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ayúdanos en este año a recobrar ánimo, fuerza para aguantar cualquier dificultad, para saber que tú diriges nuestras sendas. Y así, Señor, usando posiblemente Salmo 23, 5 y 6, que dice que tú nos guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Así, Señor, cuando tenemos temor, ayúdanos, Señor, repetir estos versículos o alguno para ayudarnos. Cuando estamos tentados, ayúdanos por el Espíritu Santo, porque la mente humana es débil. Somos débiles, Señor, flacos. Y muchas veces, aunque esta noche hemos escuchado esas promesas, el diablo va a quitar la semilla de nuestros corazones y mentes, y nosotros, flacos y tontos que somos, Señor, torpes que somos, no vamos a recordar esas promesas en el momento que más nos hace falta para rescatarnos y fortalecernos para lo que esté por delante. Y vamos a tener temores y preocupaciones si no llenamos la mente de quién es Dios y qué promete Dios a nosotros. Así, por el poder del Espíritu Santo, ayúdanos. Si hay dudas de salvación, dudas de si Dios me ama, del perdón de Dios, ayúdanos, Señor, acudir a ti, repitiendo en oración estas promesas, diciendo, Señor, tú has dicho, y yo sé que cumples tus promesas. Así, Señor, ayúdame a confiar en ti, porque tú has prometido y yo sé que no me vas a fallar. Y ayúdanos a usar las promesas, no solo en nuestras vidas, pero cuando encontramos otros que nos vienen con estas excusas y dichos, diciendo, pero Dios no me puede perdonar, o yo no puedo resolver mi problema, o esto es imposible. Ayúdanos, Señor, usar estas promesas para apuntarles a ti mismo, a Jesucristo, posiblemente para salvación, y a Dios para fortaleza, fortalecimiento en momentos de necesidad. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti, a ayudar a otros a acercarse a ti, para glorificarte a ti mismo en el nombre de Jesús. Amén.